Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye! Es Radio.
Las 3 y 8 minutos de la tarde, las 2 y 8 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola Dieter, buenas tardes.
¿Se creían ustedes que no iba a estar Juan Pablo en Fútbol de Radio? No.
He llegado.
Le hemos rotado porque la estrella de esta emisora tiene que ir descansando. Y para llegar fresco a este que es su programa, que es Fútbol de Radio, hoy no podía jugar frente a los informativos. Sergio Valentín, buenas tardes.
Batalla, ¿eh? Hola, muy buenas tardes.
Es el Cristiano Ronaldo. Hoy Cristiano no jugará frente al Sevilla.
Junto a otros muchos futbolistas.
Ahora me los dices. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Contento porque el Madrid no saque a nadie hoy. Hoy tenían que ser los alevines, ¿no? Los que tenían que jugar.
Bueno, para mí es que antes de ayer tuvimos una agria polémica Luis Herrero y yo en los pasillos de esta santa casa.
Un segundo, José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si fuiste tú testigo. ¿Es verdad que te dijo a las claras lo que eras, Juanma?
No, perdóname. Me dijo a las claras lo que él piensa que soy. No lo que soy, hermano. No lo que soy. Y le dije, sí, me parece muy bien, pero cuando Cristiano se tira al suelo y empieza a cojear, en fin, con que hubiera caído uno solo, ya habría tenido justificación mi teoría de que ese no era un partido para forzar.
Pues sí,
salió bien.
Si el del Barça no era para forzar, hoy frente al Sevilla...
Nada, cero, fuera. Vamos, no, el plan de Cristiano, que lo cuente Sergio ahora, pero...
Estará disgustado Luis Herrero porque no juega hoy Cristiano, ¿no?
Bueno, claro, o sea, porque es la imagen, es el Madrid, la bandera del Madrid, en Sevilla.
Tú y yo estuvimos casi visionarios. Estuvo a punto de acabar eso trágicamente, con lesiones.
Menos mal.
Os dije yo, y al final un empate.
Que yo no me alegro de no haber tenido razón, ¿eh? Lo sabe todo el mundo. Me alegro infinito de no haber tenido razón. Pero cuando se tira mi Cristiano al suelo, veo que se levanta y empieza... Bueno, claro, según esa teoría, pues tendría que haber salido también en la segunda parte. ¿Por qué no? Si era un partido contra el Barça, ¿no?
No seré yo quien tenga que hacer de defensor de Luis Herrero en este caso.
Sí, de verdad, si estás de acuerdo con él, sí.
No es lo que hago habitualmente, pero Luis Herrero quería únicamente que jugase el once inicial o de gala en el Nou Camp para fastidiarle la fiesta al Barça.
Luis me ha mandado...
Como yo también lo quería y lo deseaba.
Lo entendí en la primera.
Pero el 11 de gala en el Camp Nou seguramente sea el 11 de gala en Kiev.
Por lo tanto,
viendo cómo fue el partido, se puso en riesgo a esos futbolistas, ¿no? Porque hubo alguna que otra entrada que podría haber lesionado a algún jugador.
De manera que con lo que estamos diciendo, ¿podemos entender que Zidane se equivocó al poner al 11 de gala en el Nou Camp?
No, bueno, vamos a ver.
Eso ya es demasiado.
Déjame. ¿Quieres que te responda o preguntas
no
y respondes al mismo tiempo?
No estoy seguro.
Vamos a ver, uno. Respeto absoluto y total a todas las decisiones de todos los entrenadores del Real Madrid, por supuesto. Dos, yo no habría hecho eso, pero lo respeto. Me remito al punto uno. Yo no lo habría hecho. Yo no habría forzado. A mí me daba igual el partido contra el Barça, lo vuelvo a decir.
De todas formas, ¿no es un poco contradictorio respetar lo que hace Zidane, pero cuando Zidane hace lo que defiende Luis Herrero, yo, o Dieter, o lo quien sea, es algo que está mal hecho? O sea, no, a nosotros nos lo puedes criticar, pero a Zidane no. ¿Por qué? ¿Por qué es el entrenador del Real Madrid?
Ponme un ejemplo.
Hombre... Zidane lo que hizo fue lo que defendíamos unos cuantos aquí la semana pasada.
Sí.
Vale, entre ellos Luis Herrero.
Pero yo no estoy en desacuerdo porque es lo que yo pienso.
Bien, vosotros decíais que no se podía, que estaba mal hecho, etcétera, etcétera. Pero cuando se os pregunta por lo que hizo Zidane, que fue lo que defendíamos nosotros, decís que lo respetáis.
que yo respeto también que tú digas que tiene
me
que poner a 12
un
titular.
Poco. Luis Herrero me ha mandado un mensaje esta mañana.
Yo estoy absolutamente perdido, porque me ha dicho, yo también respeto lo que dices
hoy
tú.
No voy a Fútbol en Radio, hoy no voy a Fútbol en Radio, vendré mañana. No sabía ese encontronazo que habíais tenido en los pasillos, Juanma.
Bueno,
espero
a Pepe Herrero, que no sabía de qué iba la vaina, se le ocurrió decir que sacar el tema de Mourinho, y entonces ya, bueno, ya me metía dentro del programa. Digo, yo no quiero esto.
Con
ya
el
no.
Objetivo que Luis en su programa de política, que es maravilloso, escucharle y tal. En cambio, el fútbol es algo terrible. Es, sí. Es una cosa.
Se mueve el fútbol, ¿eh?
Fíjate, el lunes estaba yo dando una especie de charla con Vicente del Bosque y Chencho Arias, estuvimos ahí en el banco de Sabadell, y yo, claro, es que el fútbol no es que te guste, es que es una pasión. Entonces, a ti te gusta pasear, ir al cine, estar con los amigos, tal, pero el fútbol no es que te gusta, es que es una pasión. Entonces eso es muy difícil desde, a no ser que hayas tenido una infancia con alguien que nunca te ha tratado de lavar la cabeza diciendo tienes que ser del Atlético, del Madrid, tienes que ser del Barça, o llenándote eso, los del Barça son malos, los del Zaragoza buenos, es muy difícil, porque todo esto que estamos viendo, estas peleas, luego puede repercutir. Gracias a Dios no ahora con la selección, porque todavía queda mucho, pero si no habría estos encontronazos que siguen todavía, ¿no? Aunque evidentemente no ha pasado nada. Pero yo sí era partidario como Juanma de decir, pero ¿qué más te da que acabe imbatible el Barcelona o no? Si ya es el campeón de liga. Tú céntrate en lo tuyo, no cometas el error de llevar a alguien que puede haber una lesión, pisa mal. Hay algo, y es un riesgo tremendo, ¿no? Y al final, ¿para qué? Como yo te digo, ¿para haber un empate? Ya está, un empate. ¿Y qué?
Hoy, ¿y una cosa más? ¿Hoy quién saldrá en el once titular del Real Madrid frente al Sevilla? Porque el Sevilla sí puede salir con todo. Más que nada porque se está jugando la Europa League. Es que ahora mismo, para el Sevilla es un partido a muerte.
El Sevilla ahora mismo no jugaría la Europa League la próxima temporada. Está el Getafe por delante de él. Así que sí, van a salir con todo. Y el Madrid, empiezo diciéndote quién no está, que son bastantes. Cristiano y Carvajal por lesión.
Dos.
Isco por precaución.
Tres.
Bale por sanción.
Cuatro.
Luego, por decisión técnica, Keylor,
5,
Marcelo,
6,
Varane,
7,
Kroos,
8
y Modric,
9. O sea, es el equipo titular que no juega.
Son nueve de los titulares que estarán
presumiendo. ¿Es lo normal?
En la final, a excepción de Gareth Bale. A excepción de, bueno, 8.
Bueno, pero es normal, ¿no? Vamos a ver.
¿Con quién más salientes?
Bueno, yo...
Joder, pero no tienen la mejor plantilla del mundo.
Bueno, pues completa.
¿En qué quedamos? ¿Qué pasa?
Yo anticipé ayer a Juanma.
Con el 1, Kiko Casillas.
Le dije que iba a jugar Kiko Casillas.
Claro, bueno, pues si no juega Keylor,
luego
jugará Kiko Casillas.
Vallejo ese no era una estrella, claro, en Alemania. El Teo este no era una cosa que había que pagar mejor. Ceballos no es fantástico. Marco Asensio, ¿qué quedamos?
11 titular, Valentín.
Va a salir con un 11 fantástico.
Kiko Casillas, Nacho, Ramos, Vallejo, Teo.
No está mal.
Casemiro, Kovacic, Lucas, Asensio, Benzema.
Mejor que el Sevilla.
Es un equipazo.
Mejor que el Sevilla, ¿no?
Equipazo.
Hombre, es un equipazo.
Es un equipo que puede ganar perfectamente al Sevilla.
Ese equipo con la inclusión, por ejemplo, de Gareth Bale desde el inicio, podría haber salido perfectamente en Barcelona, con el plus añadido de que si efectivamente le ganas al Barça, puedes presumir de que le has ganado al Barça con un equipo que no es habitual.
Juanma, te voy a decir una cosa.
Solo tenías cosas que ganar.
Ese era uno de mis argumentos.
Claro, solo tenías cosas que ganar.
Escúchame. Si tú
Ha salido bien, yo estoy contento porque ha salido bien.
Claro, pero
no
digo,
funcionó, si Luis Herrero no funcionó.
Si tu entrenador, Zinedine Zidane, al margen de lo que penséis o no sobre el pragmatismo de un partido, si tu entrenador, Zinedine Zidane, coges y en ese partido sacas a tu mejor equipo, los jugadores captan el mensaje. Si sacas otro equipo, los jugadores, aunque no quieran, interiorizan el decir, y tampoco pasa nada si perdemos. Porque como ya hemos puesto la venda antes de la herida, yo lo que sí pienso yo en este partido es ya... Los propios jugadores que vayan a salir, sean o no sean, teniendo en cuenta final de la Champions y Mundial, hoy el Sevilla va a meter, vamos, toda la carne en el asador.
Bueno, ya la
va a meter
el Barça el domingo, ¿eh?
No, pero digo, o sea, el Sevilla se está jugando la Europa League, se está jugando su reputación, coger al Betis. El Sevilla es un partido que va a salir hoy a morir, y el Real Madrid, vamos a ver cuál de los defensas son el centro del campo.
Aquí la gente cuando ve una camiseta blanca... Pero vamos, aunque no haya nada en juego.
Pero tú ves, eso es lo que te falla a ti, con lo bueno que... Sí. Tú, es la obsesión con el Madrid, es que cuando ven una... Es que, ¿cómo se portó el Barça? No, tú piensas que cuando se dice, vamos a salir a morir, nos vamos a matar, eso lo piensan todos. Sí, nadie dice, vamos a salir a perder, ¿no? Tenemos que ganar por nuestro club. El club para todos es lo más importante. Nuestros colores, los colores, todos son iguales. Luego, ¿cuál es la diferencia? Que hay unos mejores que otros. Y cuando tienes más cantidad de mejores en un equipo, ese equipo suele llamarse campeón. El Madrid tiene una plantilla descomunal. A ver si es que ahora, porque vayan a jugar estos de hoy, dice, pues fíjate lo que son estrellas. No es que sean buenos. No, pero tres o cuatro estrellas de las que salen hoy.
Juanma tiene razón en que para muchos equipos, igual que sucede en muchísimos otros deportes, enfrentarte al mejor supone un plus extra de motivación, de concentración, de saber que el más mínimo error te va a provocar.
Juan Pablo, si visteis el partido anterior del Sevilla, que ganó 1-0, salieron como si estuvieran jugando la final de la Champions frente al Madrid. Hoy ya no es que jueguen frente al Madrid, es que se están jugando, en Europa.
Iter, estamos a final de temporada y ya todos los partidos son importantes.
Al contrario, pocos partidos son importantes, solo son dos o tres importantes, pero para el Sevilla hoy es la vida.
Iter, vamos a ver, hay algunos para la Liga ha terminado para muchos equipos. Claro. Hay otros que se siguen jugando cosas, son los menos ya, pero al final de temporada los últimos 10-7 partidos de liga son importantes para todos y todos salen con un plus extra de motivación porque saben que o tienen premio o tienen castigo.
Yo te digo que el Sevilla le da igual que salga hoy el Madrid que el Barça.
Un 15 de septiembre, un equipo, la motivación que encuentra no es decir, estamos, porque queda muy lejos si te quedas en primera división o si juegas Europa y tal. Lo que te juegas es, viene el Real Madrid a mi estadio. Sí. Voy a darle una alegría a mi afición.
Eso ha sido toda la vida. Pues ya sé que decía, viene el Athletic Bilbao. En los años 50 viene el Athletic Bilbao. Viene el Barcelona.
¿Quién viene a casa?
Han sido los buenos.
¿Quién viene
a
casa?
Vamos a ver, ahora yo te digo.
¿Quién viene a casa a comer?
El Atlético de Madrid dices, queda tercero. Claro. Queda tercero en la Liga. ¿Y?
Claro.
¿Qué pasa? Si el Atlético queda tercero y gana la Europa League, ¿qué pasa? Nada. Que pierde la Europa League, queda segundo. Pues es un horror. ¿Qué más da ahora? Si lo que se trata es de jugar la Champions, el Madrid, ¿qué más le da ahora? Quedar tercero. Lo que tiene es que ganar.
Por cierto.
Solo hay dos equipos que están jugando algo. Son Getafe y Sevilla. Yo es que no entiendo a Juan Pablo, no hay más.
¿Y Sevilla? ¿Quién está por encima de Sevilla? ¿Quién está?
Getafe.
¿Y por encima del Getafe?
El Betis.
Pero ya está clasificado.
El Betis ya juega.
¿Y a Real cómo está?
También. Quinto. Sergio, lo que estoy explicando, ya lo he explicado, es que
sí,
ahora,
que ya te he entendido, hoy, pero yo no.
Es que está vendido para muchos, pero hace 4 o 5 jornadas no. Y hace 4 o 5 jornadas todos están alerta porque saben que uno se la juega y no.
Estamos hablando del partido entre Sevilla y el Real Madrid.
Vale, pero todos los equipos habitualmente que juegan contra el Real Madrid, tiene toda la razón Juanma, tienen un extra de motivación porque viene el mejor.
Cuando empieza la Copa y juega uno de tercera contra uno de segunda, ¿no está motivado el de tercera para ganar al de segunda?
No, pero
y
están
el de
más
segunda
motivado,
al de primera,
pero están más motivados.
Prueba de ello en Inglaterra, todas las catástrofes que se producen en la Copa.
No, pero porque el sistema es
distinto. Solo están motivados contra el Madrid.
Está más motivado, mira, está jugando en la caja mágica el mutuo Madrid Open. El que juega hoy, Monfils, por ejemplo, que juega un rato contra Nadal, está muy motivado porque sabe que Rafa Nadal es el número uno del mundo, que le puede ganar en tierra batida y va a hacer todo lo posible. Mucho
Nadal,
más que jugando contra el 30 del mundo. Es así.
No, pero es que cuando son profesionales, una cosa es la motivación extra. Pero vamos a ver, ¿qué se jugaba en el Madrid y el Barcelona el otro día, el domingo? ¿Dónde está la motivación?
La honra. Que yo no estoy, eso es otra cosa, José.
Ahora, por ejemplo, el Atleti de Madrid, ¿qué más le da?
El otro día contra el Español, el Atleti no se presentó, ¿eh?
¿Y qué más?
Pero
es razonable. Queda tercero el Atleti.
No es razonable la explicación de Simeone, pero a mí sí me parece.
Hombre, creo que le pasó por arriba.
Pero los jugadores, es lógico que después de haber logrado una cosa importante para ellos, como es clasificarse para la final de la Europa League, digan, el Español.
Sí, pero
¡qué pereza!
Pero la diferencia es que el Atleti no tiene la plantilla del Madrid. Tiene eso, no tiene más que lo que hay. Entonces, el Español, no es la primera vez. Al final de la... cuando acababa la vuelta, que fue el partido con el Madrid el domingo, el Español le metió un gol al Atleti y se lo cargó, ¿no? Ahí perdió las posibilidades de ser campeón. Y ahora otra vez se la ha cargado y va a ser el tercero. Pero jugando mejor el Español, jugando mucho mejor.
Muy bien, muy bien.
Muy bien jugó. Pues, entonces, la gente dice, no, pero ahora... Yo creo que yo he podido decir... 9 veces, este es el peor partido del Atleti este año. 9 veces.
9 veces este año.
Yo creo que ha sido alguna más la que lo has dicho.
No, en serio. El otro día el del Español dije, joder, es el peor partido. Bueno, el del Carabajal es el peor partido. Por novena vez. ¿Eso qué significa? Que la gente olvida y dice, ahora ganamos la Europa League.
Atención, pronóstico para
García. No, pronóstico. Yo creo que es muy difícil, tanto para el Madrid como para el Atleti. Porque, por ejemplo, te voy a hacer mi mínimo análisis. El equipo del Marsella, al que yo he seguido, es muy bueno. Tan bueno o mejor que el Atleti. Payet y estos son buenísimos, todos. Muy buenos. Y sale, como según vosotros, motivado, porque el favorito es el Atleti. Con lo cual, yo no sé lo que va a pasar, pero complicado. Y el Madrid va a jugar por primera vez en, mucho tiempo con un equipo campeón. A mí ya no sé que tú has ganado eso, pero yo he ganado 6 Champions. O sea, no me cuentes nada. Yo sé lo que es ganar una Champions. Y perdiendo 3-0 he levantado una Champions. Y además la última te la he ganado a ti. Lo cual quiere decir que está equilibrado. Que no creas que es que decir, el Madrid asusta. Dices, asusta, pero a un equipo como el Liverpool, estos Anfield les asusta menos. Con lo cual, va a ser un partido muy bonito porque los dos tienen dos defensas que podían ser un poquito mejores.
Sí.
Y lo que tienen son dos líneas de ataque y son goleadores. Ahora, yo, para mí, el favorito es el Madrid. Pero es una final que no es tan fácil tampoco. Como
Juan Pablo, ¿podemos hacer el anuncio? El próximo miércoles José Luis García no estará sentado en su silla.
Su escaño.
Porque Fútbol es Radio tendrá unos ojos, un corazón en Lyon. Y el jueves,
sí, claro,
José Luis García estará para contarnos,
si Dios quiere,
lo que yo creo que va a ser una victoria del Atlético de Madrid. Pero si José Luis García tuviera que poner su dinero a un resultado...
Yo no voy a apostar porque además las apuestas son mínimas. Es decir, apuestas 1 euro y te dan 1,30. Igual que al Madrid no apuesto.
¿Solo?
Al Madrid son 1,40 y al otro 2,10.
No, eran dos, ayer lo miré yo, eran 2,20 y 3 y pico para...
Apostar es a Argentina campeona, por ejemplo, 10-1. Eso está bien. No Argentina, me he equivocado. Messi. ¿Cuáles son los favoritos? Cuando decimos España, Brasil...
Messi.
Messi, porque ese es el favorito. ¿Es verdad o no es verdad?
Es cierto.
Claro, entonces... Te veo
desconfiado con tu Atleti para la final.
¿Cómo no voy a estar desconfiado si lo llevo viendo todo el año y te he dicho que he visto 9 veces? Es decir, no se puede jugar peor.
Pero es una final, es el Atleti.
Sí, pero es una final para los dos. Que es lo que solo ve una gente. ¿Y ellos qué pasa? El Marsella, que menuda se ha librado de una buena, porque con el Salzburgo, fíjate cómo lo has pasado de mal, pues igual que el Atleti. Oye, el Atleti ha ganado 1-0 al Arsenal. 1-0.
1,70 te dan. Euro eso apostado.
No, eso no son apuestas buenas. Porque no ganas
al
nada.
Marsella 5.
Sí.
Ahí ya empieza la cosa. Ya
es tú el favorito.
Muy favorito. Claramente favorito.
Bueno, pues acuérdate.
¿Tú a quién?
Yo al Atleti.
¿Tú le ves favorito?
No, vamos, que yo le veo favorito.
Yo lo veo igual.
El mundo entero le ve favorito porque es un 5-1.
Sí.
Es un 5-1.
¿Y el Madrid cómo está?
Madrid lo miré ayer, era 2.20 y 3.40 o 3.30 el Liverpool.
2.20 y 3.30, nada.
Veo partido, final épica. Hemos sido pocos los que hemos defendido que el Atleti tenía que apostar después de la eliminación de la Champions por esta competición. Semifinal preciosa, eliminación del Arsenal, y en la final no va a fallar García.
Yo recuerdo que aquí cuando el Karabakh echó a mi querido Atleti, no sé si fuiste tú o no sé si a Sergio, no, Sergio no estaba. Yo dije, ahora el Atleti es el favorito de la Europa League.
Sí, lo dijiste, sí.
Es el favorito. Ahora, yo hubiera preferido otro rival. A mí el Marsella lo he seguido muy atentamente y es muy bueno. Además juega un fútbol, como te diría yo, me recuerda un poco como jugaba antes el Atleti Bilbao. Es un juego muy 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 trenzado, pero por las alas, muy rápido. Es un fútbol vital, bueno. Y sobre todo ese Payet, y son buenos. El portero, ese Pelé, es bueno también. El Atleti, joder, va a ser un partido de toma y daca, yo creo. O nos sorprende una vez más Simeone en la final y renuncia al primer tiempo. Y deja que pase el primer tiempo, que acabe 0-0, que es la ideal. Y...
Muy dura esa crítica, Juanma.
Es la que hace siempre. Joder, ¿cómo así? ¿Cómo todos los...? ¿Cómo son? No te digo en Alcaraz, aquí en casa, que tenía que ganar, y no creo que pasó del centro del campo 4 veces en Madrid. Él tiene esa idea y esa manera de jugar, cansar al enemigo.
Mucho mejor el Atlético de Madrid, pero
no lo sé,
después de haber visto las dos últimas, después de haber perdido de una manera tan dolorosa ante un rival tan especial, entre comillas, como es para el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el Cholo Simeone sabe que de alguna manera se está jugando mucho en esta en esta final de Europa. No, primero porque el rival es inferior y segundo porque, ya digo, o sea, el bagaje del Cholo Simeone en finales europeas, en la final de la Champions es mucha tela y ganarla al Madrid es muchísimo más. Pero perder tres finales de europeas en tres o cuatro años es muy cuesta, o sea, se hace muy cuesta arriba, ¿eh? Y es una prueba del 9 no, que no creo que haya muchos entrenadores que estén que pudieran superar, ¿eh?
Y que además te voy a decir una cosa, de cara a planificar la plantilla del año que viene, el hacerlo en un estado de euforia o en hacerlo en un estado de presión, lo mismo hay jugadores que dicen, en este equipo ganador yo me quedo porque encima el año que viene va a ser mejor. Este equipo perdedor. Yo estoy contigo, Juan Pablo. El Atleti se juega la proyección de la temporada que viene.
Sí, y luego es verdad que es muy difícil encontrar detractores del Cholo Simeone en el Metropolitano. Es verdad. Pero los hay.
Que es difícil.
No, es difícil encontrar los que te dicen abiertamente que son detractores del Cholo.
¿Tú crees que hay detractores del Cholo?
Y abiertamente.
Los hay. Sí, pero pocos.
Yo he encontrado unos cuantos.
No, los hay no tanto por los resultados.
He tenido mucha suerte, pero
por el juego.
Muy mala suerte.
No, abro. Como son pocos, he tenido la suerte.
Abro los micros ahora. Bueno, Gonzalo Heredero viene aquí ahora mismo con un tatuaje del Cholo en el pecho. Pero si es el profeta del Atleti.
Insisto, no son los resultados.
Gonzalo dijo que el Cholo se le había acabado ya la.
Fue un desliz.
Es más bien el juego.
Yo creo que ha habido un cambio que se ha producido en el Atleti de Madrid, del cual son partícipes Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y Simeone. Han llevado el club de una manera. Antes era un club crispado, este es un club con mayor serenidad y sosiego. Miguel Ángel Gil lo llevan bien, toda la proyección que ha hecho de marketing y de lanzar el equipo fuera ha sido estupendo, ayudado por unas campañas de Simeone donde el Atleti estaba arriba, podía disputar títulos, ganaba títulos, ha ganado la
Copa. Que ahora la crispación del Atleti, ahora la crispación del Atleti es con el Barça, ahora lo hablamos.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Fútbol es radio con Dieter Brandau.
Pablo, Artifin.
Sí.
Artifin.
Artifin.
El partido de
Juan Pablín.
El partido de hoy no se puede catalogar de partido Artifin.
Sí, sí que lo es.
¿Tú crees?
Hombre, el Sevilla se juega a entrar en Europa.
Sí, pero.
¿Es un partido Artifin o no?
A lo mejor el otro partido, el Barcelona-Villarreal, en el que el Villarreal hace lo que quería hacer el Madrid y no consiguió. Porque, claro, como es tan importante que el Barcelona gane la Liga sin perder un partido, a lo mejor el Villarreal da la campanada.
¿Qué partidos tenemos hoy entonces?
El Barcelona-Villarreal a las 8 y cuando termine el Sevilla-Real Madrid.
Pero lo mismo, igual, igual el Villarreal ya no se juega nada.
No.
Está automáticamente clasificado para Europa League. Sí. No hay presión.
Justo.
Se pueden dar el lujo de hacerle
el
pasillo.
Del
hacerle
clásico.
El pasillo al Barça y luego fastidiarle la imbatibilidad.
O que lo haga otra vez el cuerpo técnico al Barça.
Bueno, qué lamentable.
Bueno, hay una cosa que no habíamos calibrado.
Espera, 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 que es un partido Artifín que estábamos diciendo.
Partidos, sí. los dos. Partidos Artifín, pero vamos, que Artifín no puede ser para todos. Si la final de la Champions es un partido Artifín, lo de hoy es un partido Artifinito.
El vigente campeón de Liga, el subcampeón de la Copa del Rey, Artifinito. El campeón de la Copa del Rey, el campeón de Europa, ¿son partidos Artifín o no? Sí, siempre sí. Hay un motivo para encontrar un partido Artifín allí donde lo buscamos.
Siempre hay un motivo para
hasta
la felicidad.
Hasta los que tú juegas el fin de semana.
Oye, son... ¿cómo lo vendes, Juan Pablo? ¿Cómo lo vendes?
5 pues con sí. Gol mío en el último
pero
minuto.
Si no, pues por eso lo digo. Cada uno entiende que los partidos que juega su equipo, el vende? Que él juega o el equipo que sigue, son no, los más importantes.
Que los
partidos Artifín, todos.
Los
ya
partidos
está.
Que juego yo son nada. Más Artifín que el resto, porque es de la Liga de Veteranos, y ahí te digo yo que si no iba a ser por Artifín, sí. Alguno ni andamos.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
sí. Vamos a ver si decimos las cosas bien. Sí. Cuando uno cumple ya una edad, si quieres seguir haciendo deporte, las articulaciones las tienes que tener
perfectas,
cremita.
Perfectas. Todos los partidos que se juegan en España son Artifín. Así ya nos quitamos de...
¿Y dónde quita conseguimos todo Artifín, García?
En parafarmacias, herbolarios.
En
la parafarmacia.
En el
Corte Inglés.
Pero tú fíjate la evolución que a lo largo de esta cuña publicitaria ha hecho Juan Pablo Polvorinos. Sí, sí. Que ha empezado diciendo que todos los partidos son Artifín.
Todos.
Para el minuto siguiente terminar diciendo que solo son Artifín los partidos más importantes.
Todos.
Cosa, yo además Artifín pero me lo llevaría...
Cosa, ¿sabes por qué?
Espera. ¿Cómo me voy a fiar de tu criterio?
Es tan sencillo. Eres voluble. He dicho que todos los partidos son importantes... Y por eso todos son Artifín. Para Dieter, el partido que juega el fin de semana es el más importante. Dieter,
sin
¿sí
duda,
o no?
Sin duda.
¿Para ti el que juega tu Madrid hoy es el más importante de hoy, sí o no?
No, no. Y ni lo va a ver.
García.
Efectivamente, es que no lo voy ni a ver. Termina con esto.
Yo lo digo, no para. No pone punto.
Eso es.
Yo llevaría Artifín...
No pone punto.
A Hollywood. Le pondría una L. Artifilm. Fíjate qué bonito sería eso ya, ¿eh?
Qué bueno.
Artifilm.
No, pero... Artifilm.
Claro, Artifilm.
Pero eso puede ser para el siguiente producto, ¿no?
Para los grandes partidos de película.
Como le dice Robert De Niro al Pacino en esta de los gángsters. ¿Cómo se llama la de los gángsters?
Sí, sí. Goodfellas. Sí, sí.
¿Eh?
¿Cuál? Dumbo.
No, una terapia peligrosa.
Bueno,
Robert De Niro al Pacino en una terapia peligrosa, que estás diciendo.
No, Robert De Niro, sí.
Rambo
y Crystal.
En Rambo 3, sí. Dice.
Y entonces, ¿qué dijo Christopher Reeve?
Dice Robert De Niro, le dice a Billy Crystal.
Aragorn.
Le dice, porque tú eres así, porque tú viste cómo asesinaban a tu padre cuando estabas comiendo con él. Y se le queda así Robert De Niro. Y le dice... Eres bueno, como diciendo, joder, cabrón, yeah. Te has metido en mi cabeza.
Sí, sí.
Bueno, ahora que te lo has ganado, saca el nombre del oyente ganador que llamó al teléfono del programa, 915739725. Con mucho cuidado, no nos rompas la saca.
Oye, mucha gente ha faltado,
¿eh? Hombre, es que el otro día tuve que movilizar a las hordas madridistas que habían sido desconvocadas por tu parte.
Ya está.
Ya está.
A ver, y el ganador del lote de ibéricos,
Luis Herrero.
Gentileza de tu jamón directo.
Se va. El ganador, el premio se va a la Bañeza. Hombre, León.
La Bañeza, claro.
Hombre. León.
Ahora mismo ya hay tensión, dirá, seré yo.
Qué buena no
tensión. Seré yo, está Paco diciendo, seré yo.
¿Es Paco?
Es un Paco.
Pues ya lo saben en la Bañeza.
Es un Paco, no, pero puede haber varios. Paco.
¿Cabeza?
No.
Calvo.
Sí, Francisco Calvo. La Bañeza León.
Bueno, pues
muy
nada.
Bien.
Enhorabuena, se lleva un lote de ibéricos de tu jamón directo, Dieter, que ya lo quisiéramos algunos.
Pobre,
el León tienen también buenos embutidos.
Lo que pasa es que este es de Guijuelo. Sí. Cuidadico con Guijuelo.
Y buena catedral.
Sí, bueno, estupendo.
Y buena catedral, ¿eh? El León.
Buena catedral,
probablemente la mejor.
Buena catedral.
El León a mí es el tap.
Y ese paseo, ¿cómo se llama eso?
El húmedo.
El barrio húmedo. Sí. Maravilloso.
Mítico el húmedo. Sí, sí, sube yo este verano. Mítico. Emblemático.
Sí, sí. Citar León, darse una vuelta por ahí, por el Parador y tal.
Oye,
un país que es que no nos lo
propongo.
A ver, atención,
esta hipótesis de
trabajo.
De que España puede ganar el Mundial.
Absolutamente de acuerdo contigo.
La competición reina, que es la Champions League, la va a jugar un equipo de España, que es el Madrid.
Sí.
Por orden, descendiendo. La Liga Reina del fútbol lo ha ganado un equipo estupendo, que es el Barcelona. La Europa League la juega otro equipo español. Solo con que saques 4 o 5 jugadores, porque hay extranjeros de esos equipos, ya tienes una selección muy, muy buena, a la altura de lo mejor.
Con experiencia.
Y lleva además una tradición ya de jugar bien al fútbol, que está imbatida. Pero fíjate, del Madrid tienes a Carvajal, Sergio Ramos, tienes a Piqué, a Jordi Alba, fíjate.
A Busquets.
A Diego Costa, del Atleti. Bueno, entonces es muy fácil
pensar.
¿Quieres
que te añada algo más, García?
Es bueno pensarlo.
El campeón de Inglaterra, su estrella se llama David Silva. El cerebro del Bayern de Múnich, el otro día en el Bernabéu, el mejor era Thiago.
Claro, claro.
Thiago. Entonces, mimbres hay.
Hombre.
Pero, chico.
Y luego tienes a Isco, y tienes a Busquets.
Asensio. Tienes que estar bien tres semanas. Eso es la teoría, pero luego es verdad que, por ejemplo, la última.
La suerte.
La Argentina del último Maradona, la de Bilardo, que llegaba sin opciones, real, pues un poco como llega ahora, que depende un poco, está colgada de la brocha de Messi. Tú decías favoritos, España, Francia, Alemania, Messi, es verdad, es un equipo que depende demasiado de su estrella, ¿no?
Sí, pero fíjate.
Pero aquella Argentina no tenía chance, y sin embargo, Bilardo supo motivar el campeonato.
Es que esa Argentina es lo que ha pretendido. En triunfos, el Atleti es un poco Bilardo. Es que Simeone, yo creo que tiene una gran admiración por Bilardo, que no olvidemos, ganó un campeonato del mundo, ¿no? Lo que pasa es que el Atleti tiene a un Griezmann, que no es Messi, o a un Diego Costa, que no llega a ser un tipo genial. Ahora, para jugar ya en un equipo como la selección española, todos estos que hemos dicho forman un conjunto extraordinario. De Gea es un magnífico portero. Es decir, que no es arriesgado pensar que puedes llegar a semifinales.
No, España, ese yo creo equipo, que es, yo España pienso, que está, ahora luego ya entre las cinco favoritas.
Luego hay que tener
entre las cinco.
Tienes el factor calidad. Luego tienes que tener el factor entusiasmo, que ese es fundamental.
Y el factor suerte.
Y luego el factor suerte. Yo me refiero factor suerte no solo al árbitro, sino a lesiones.
Sí, es decir, y a cómo llegues en ese momento.
No, y a lo mejor es un penalti y te lo pitan y dices, joder, qué suerte, porque era penalti, pero no lo han pitado, a veces no te lo pitan. O al revés, o un fuera de juego, etcétera, ¿no?
Es como ese atleta que está preparando durante 4 años una prueba de los Juegos Olímpicos y luego resulta que a lo mejor eres el favorito, pero ese día, pues tienes que llegar ese día en condiciones, a lo mejor no estás bien.
¿Cuándo tuvo España?
Sí. No ¿cuándo? Tuvo, ¿cuándo?
En el Mundial que ganamos.
Sí. Pero también
lo ganamos lo ganamos al 1-0.
Acuérdate en Paraguay. ¿Cómo fue aquello?
Estábamos fuera.
Acuérdate la parada de Casillas, como le pegó con Robert.
Es que
sin suerte no ganas.
Es que ese partido, la gente dice, el Mundial lo gana Iniesta. No, perdona. El Mundial se gana con un gol de Iniesta, pero yo creo que quien lo gana es Iker Casillas en ese partido. España ese día estaba fuera.
Claro, pero
España ese día estaba fuera.
Al saber le llaman suerte. Yo sigo defendiendo lo que las dosis de suerte está bien, pero que
no,
a veces
hay que
a veces
tener suerte.
Sí, hay que tener
suerte. Todos los órdenes de la vida.
Hay que tener suerte de tener a un portero como Iker Casillas y hay que tener mala suerte de tener a un jugador que cuando llega a la hora de lanzar un penalti no lo lanza como los lanzan los grandes tiradores. Es verdad que estoy influido un poco por lo que yo vi ayer. Pero yo creo que hay un factor determinante en este tipo de competiciones de tres semanas que es el mental. Yo ayer en YouTube, no sé cómo llegué hasta él, vi algo que yo todavía no había visto y que desconocía. A mí hay una película de deportes, a mí me encantan las películas de deportes, como a ti, García, pero hay una de deportes que me gusta mucho y se llama Hoosiers, la de baloncesto de Gene Hackman de Indiana.
Una música preciosa.
Preciosa, música. Preciosa.
Hackman y perdóname.
Danny Hopper.
Sí, es el tío que llega a Indiana a hacer el entrenamiento.
¿Sabes lo que descubrí? Porque ayer estuve viendo los vídeos y tal. Descubrí que dos de las películas mejores que se han hecho de deportes tienen en común a la misma actriz. El mejor, The Natural, de Robert Redford, de béisbol.
Sí, sí.
La mujer, que es la Mata Hari, que es la que le dispara.
Sí, 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 sí.
Es actriz.
Sí.
Es la actriz. Que
Bárbara Hershey, no.
No me recuerdo el nombre,
sí,
es Barbara la morenita.
Hershey, sí,
pues
sí,
es la actriz que aparece también en Hoosiers, como la amiga de Gene Hackman. Bueno, pues ayer vi el montaje que hicieron precioso y espectacular volviendo a Hickory, volviendo a Hoosiers, porque yo desconocía que era una historia de verdad. Que es que un equipo humilde de un pueblo de Indiana perdido de la madre de Dios, de la mano de Dios, termina consiguiendo el título estatal más importante del que podían y sale las imágenes de la última
baloncesto
jugada
universitario, ¿no?
Baloncesto
al final,
sí, sí,
¿no? De la película.
Sí.
Al final no, de la final de cuando juegan ese partido, pues ahí están las imágenes del partido en sí.
Y del equivalente a Jim Hackman, que era el entrenador.
Todo y además es que van poniendo el plano de la película y de pronto te parten la pantalla en dos y te ponen el plano de la ciudad de verdad. La caseta, esa granja blanca que sale con una canasta, sí, sí, y salen unos niños jugando, todo, bueno, en fin, que
una
de ese
muy conocida, y yo creo,
pues no la, está ni en Movistar ni en Netflix, que ayer la busqué,
la, la banda sonora, que es maravillosa la música, sí, esa especie de himno contigo,
no, se llama The Shoot, porque lo estuve escuchando ayer, la porque música es muy bonita para ponerla en el programa, se lo voy a decir a Isaac.
De Jerry Goldsmith.
Sí, claro. De Jerry Goldsmith. Bueno, pues de ese vídeo me saltó en YouTube, que te van dando esas, y sí, dice, discursos emocionales.
Se refresca y se va.
Discursos emocionales.
Sí.
Y entonces salían la forma en la que Luis Aragonés estuvo motivando a los jugadores para el Mundial. Y luego salté a el resumen de el informe Robinson de cómo ganamos aquella Eurocopa. Y los jugadores decían siempre lo mismo. Dice, Luis Aragonés tuvo dos virtudes con nosotros. Una, nos convenció de lo buenos que éramos. Y otra, le relajaba en el momento del partido. Y tú veías a Luis Aragonés, que se ve en las imágenes, como cuando van a salir por el túnel de vestuario, le hacía una broma a Silva, que Silva decía, pero bueno, ¿qué le acaba de decir Luis Aragonés a este ruso? Si le está hablando en ruso y tal. Les decía, llamar al Chonchengarden este, le pica, le dices tal, o al Linier. Al Linier le dices, Joseph. Y les trataba primero de convencer y luego retirarles cierta presión.
Sí, hay una frase cuando habla de Schweinsteiger, que no se sabe el nombre, dice, al rubio este,
el del nombre raro,
sí, este, de... este hay que picarle, que se calienta.
Te pregunta Casillas, ¿qué le decimos?
Era verdad que se calentaba.
¿Qué le decimos? Si se calienta como la madre que lo parió.
Que era verdad que se calentaba. Pero fíjate, era de calentura fácil.
Que ganas la Eurocopa, cambias de entrenador y ganas el Mundial. Es decir, que la cosecha, todo lo que se había dado con Luis, lo recoge del Bosque y lo hace todavía mejor, le hace el campeonato del mundo y luego vuelve a coger un campeonato de Europa. Pero es porque el fútbol siempre estaba muy crispado. Yo creo que cada uno era de su equipo, nadie era de la selección. Solo te fijabas en la selección si decía, pero el gol ha metido Panizo, que era del Athletic Bilbao, el gol ha metido uno del Madrid.
Si no llegas a ser por Amancio.
Si no llevabas jugadores de un equipo de fútbol, no seguías a la selección. El primero que realmente dice, esto tiene que ser un club, es Kubala. Cuando llega Kubala es el que realmente dice, voy a hacer un equipo que va a ser el equipo de España y va a ser el equipo de todos nosotros y tal. Es el primero que trabaja eso. Y luego ya los que vienen detrás. Había veces que había tres entrenadores, tres seleccionadores. Moloni, Artigas, el otro. Era, pero ahora no. Digamos que esa especie de tranquilidad, de seguridad, de falta de nervios y de cabreos, porque cuando se perdió y nos echaron del Mundial, tampoco hubo, no pasó nada.
¿Sabes cómo, cómo
entonces
termina
yo creo
Luis?
Que eso va a seguir siendo así.
¿Cómo termina
porque
Luis?
Porque Lopetegui es así también.
¿Sabes cómo termina Luis uno de los reportajes que le hacen? Dice, lo importante de este equipo es que con esta victoria, al haber pasado la maldición de cuartos frente a Italia, que para nosotros era, y al haber conseguido esta victoria, dice, aunque no se den cuenta, ya tienen dentro un gen ganador. Dice, y eso le va a servir a Vicente del Bosque. Y es verdad que asumieron ese gen ganador y no lo soltaron hasta que ganaron Mundial y Eurocopa. Gen, lo que se dice del Madrid en la Champions. ¿Por qué el Madrid muta en la Champions? Pues porque tiene dentro ya ese gen.
Oye, no.
Está imbatido, además, en España.
Está muy, muy divertida la tertulia, pero habría que hablar algo de lo de Griezmann, ¿no? ¿O no?
Correcto, sí, claro. Correcto.
Enfado, no vengo con ánimo de estropear el tema.
Enfado, pero dos noticias sobre Griezmann hoy. El enfado supino del Atleti, sí, y que se empieza a hablar de que Griezmann está ya perdido y que se viene Morata para sustituirlo.
Sí, bueno, hay susto. También se habla de Cavani, o sea, ahí hay una quiniela amplia, ¿no? Pero ayer
es
efectivamente...
¿Es el enfado de quien ya da por perdido al jugador?
Bueno, es el enfado, yo creo que es el enfado de quien constata, porque así lo han manifestado públicamente, que en vísperas de un partido tan importante como es una final de la Europa League, hay un club que bueno, es que la torpeza de José María Bartomeu el lunes en RAC 1 es sideral. Similar a la que cometió en su día Guillermo Amor en diciembre, cuando... Porque
y Luis Suárez, diciendo, es estupendo, ya lo dan por
hecho. Sí, bueno, pero
son los tres.
Bueno, pero te quiero decir, porque es verdad, Marsal Llorente decía hoy, a propósito de la portada del diario AS, dice que va en el sentido de el Madrid ya negocia con Neymar. Es verdad que un club de fútbol, y mucho menos un club una superestructura como estas no puede planificar su futuro de la noche a la mañana. Es verdad que los clubes contactan con estrellas. Ahora, lo que supone algo novedoso, original, es el hecho de que lo reconozcas públicamente. Cuando Amor dice eso en diciembre, el Atlético de Madrid, que lo dice ayer Miguel Ángel Gil en la nota que publica el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid está luchando con el Barça por el título de Liga, ¿eh? A mí me parece... Sí. Me parece de una desfachatez.
Pero bueno, esto es y te lo dice un Atlético, esto es el fútbol. Cuando pasó lo de Vitolo, fíjate, la desarmó igual y el Sevilla decía, bueno, y ahora te los tenéis que llevar a Las Palmas. Son operaciones. A mí lo que me preocupa es que...
¿Qué harías tú con Griezmann? Porque anoche Petón decía, en el chiringuito decía, yo ya no le alineaba más. Y me parece que incluía la final de la...
Entonces
de la
es que
Europa,
¿no? No consideramos que es un jugador estupendo. Yo sí le ponía en la final.
Petón no quiere ponerle en la final de la...
Yo no le alineaba más.
Yo lo entiendo. Si Griezmann tiene un acuerdo con el Barcelona, no es desde ayer. O sea, cuando jugó el Atlético de Madrid en Londres ante el Arsenal y Griezmann marca ese gol, Griezmann ya había tenido conversaciones con el Barcelona y tendría sus supuestos acuerdos, pero, y ese partido lo juega Griezmann y marca un
pero
gol.
Pero probablemente no hubiera decidido todavía.
De su profesionalidad por un comunicado del Atlético de Madrid.
Probablemente no hubiera decidido todavía. Yo creo que él no duda de su profesionalidad. Yo creo que él habla desde el punto de vista...
sentimental.
Efectivamente, de un Atlético que se siente...
¿Tú le pondrías como Atlético en la final?
Griezmann lo que quiere es retirarse al Barcelona siendo campeón también, y un título para mí, y va a matarse en el partido. Eso está claro, eso no tiene duda. A mí lo que me preocupa es que de repente dice, se va a ir Griezmann. Bueno, pues calma, no nos precipitemos. Morata no sustituye a Griezmann, es otro tipo de jugador. Cavani no, estás como teniendo otro
no,
tipo
es que
arriba.
Tiene
no,
difícil sustitución.
No es tan difícil, hay que pensarlo, para eso tienen eso. ¿Quién sustituye a Griezmann? Dice, lo sustituye Iago Aspas. Ese juega detrás del delantero como juega Griezmann y pasador. ¿Quién sustituye a Griezmann?
Posible.
Firmino. Ese es el jugador que es un segundo delantero con clase, sí, que se mueve,
Iago
que hace jugar.
Es verdad que está
no,
también.
No vale decir, ya Di María dice, no, hay que pensar. Ahora, si queremos jugar así, otra cosa es que digas, se va Griezmann y voy a cambiar la manera de jugar de la Atlético.
No, porque Morata es otro Costa.
Es otro
Costa. Todo el mundo da por eso.
Cavani es otro Costa.
Todo el mundo da por hecho que Griezmann se va, o sea, no hay yo creo que
se quede. Hoy, yo ayer lo tenía menos claro,
es que
pero
yo me marché
hoy,
de aquí con dudas y,
ya,
y,
pero
y hoy parece que no...
Hoy lo que se está hablando ya es que el Atlético de Madrid le está viniendo a decir al Barça, oye, puesto que ya te has reído de nosotros y lo has hecho públicamente, no pagues solo 100,
sí,
paga... más dinero.
Difícil encaje tiene eso.
Y la respuesta del Barça, que sí, es lo que se está publicando hoy, es no, si no te preocupes, si pagaremos la cláusula de rescisión.
La que sí,
los 100 millones.
No, 100 no, 80 para el Atlético y 20 para la Real.
No, la cláusula son 100, pero 20 son para la Real.
El mercado del Atlético de Madrid, si os fijáis, es porque están enfadados por las declaraciones de Amor,
de Bartomeu
y de Suárez. Pero las últimas declaraciones de uno de esos tres es el lunes, que es el caso de Bartomeu, y el comunicado es el martes por la noche. Es decir, pasan unas cuantas horas. Es verdad que están enfadados por eso, pero la gota que colma el vaso no es ninguna de esas tres declaraciones. Son las informaciones que surgen ayer de que Bartomeu ya ha hablado con Enrique Cerezo para intentar negociar. El Atlético de Madrid le dice que no van a negociar. Y entonces es cuando Bartomeu le dice, pues no queréis negociar, pagamos los 100 millones de euros.
No, entre las declaraciones de Bartomeu y la nota del Atlético de Madrid hay una comida previa entre Enrique Cerezo y Griezmann en la que yo creo que es cuando Griezmann le dice, mira, presidente, he decidido marcharme, ¿no? Yo creo que eso está así.
Pero
él no se
va por dinero, se ha hecho... porque el Atleti le va a dar más dinero que el Barcelona.
Se va a cobrar menos en el Barcelona.
Por un tema deportivo, eso claro, es indudable. Pero claro, te quiero decir, la gestión que el Atlético de Madrid ha hecho, yo entiendo su lógica e indignación, pero la gestión que ha hecho de este asunto ha sido muy nefasta.
Yo negociaría con el Barcelona.
Barcelona
tiene una plantilla estupenda. Yo negociaba, dice, me vas a dar un futbolista de los gestos que vas a soltar, de los 6 o 7. Siempre hay que negociar.
José Luis, vamos a ver. Cristiano Ronaldo está cobrando, me parece que son 21 millones de euros netos al año y tiene una cláusula de rescisión de contrato de 1.000 millones de euros. Griezmann, que está, lo comentaban anoche en el programa, es que debe estar en torno a los 14 millones de euros netos en el Atlético de Madrid, va a dar un salto cualitativo, va a ponerse en lo que cobraría Cristiano, al que se le va a mejorar su contrato. Pero no puede ser que un jugador que cobra 14 millones de euros netos, que es tu jugador franquicia, tenga una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Sí, tal y como se ha puesto el mercado.
Eso es un poco trampa.
Con pero hay que esperar.
Mi respeto,
hay que esperar. Porque si el Madrid no gana la Champions, no le renuevan a Cristiano dándole más dinero. Te lo digo yo ahora.
Bueno, pero
ya te lo digo
eso,
yo.
Eso está palabrado ya.
Un momento.
No, ya, pero las palabras.
Yo porque es un poco trampa eso.
Cuando Antoine Griezmann renueva su contrato y le ponen la cláusula de 100 millones de euros, no se había producido el boom,
claro,
que existe ahora mismo en el fútbol.
Neymar 222 millones.
Es verdad que se había fichado a Bale por 100 millones de euros, pero que se pagara 100 millones de euros no se veía como una posibilidad que podría realizar cualquier jugador, o que se viera a Griezmann con una ganga por 100 millones de euros, porque no había pasado eso.
Pero fíjate, entonces, llega Dembélé y fíjate con
claro,
Dembélé.
Entonces llega Dembélé, llega Coutinho, llega Pogba, llega hasta un defensa que ficha el Liverpool que vale 70 millones de euros. No estaba...
Sergio, cuando se pagan todas esas millonadas que estás diciendo...
Pero todo eso es en el último año.
Cuando se pagan todas esas millonadas, que Cristiano Ronaldo tenía una cláusula de rescisión muy superior a lo que él estaba cobrando. A mí me parece que 100 millones de euros...
Hace dos años no le podías comparar con Griezmann.
Bueno, a mí me parece, en mi opinión, que
la cláusula, 100 millones la de, cláusula euros por de 100 millones de euros cuando se pone es una cláusula pagable por una estrella como Griezmann. Lo que no era es una ganga.
Claro.
Y es que ahora eso se ha convertido en una ganga. Y entonces al Atlético de Madrid le da rabia que vaya a suceder esto, pero es que encima el Barcelona no ha guardado las formas. Si el Barcelona se calla y llega el mes de junio el 20...
Aquí está.
¿O tú pensabas que la cláusula... Perdona, Juan Pablo. ¿Tú pensabas que la cláusula que tenía Neymar la iba a pagar algún equipo?
No.
Nadie.
No. Una pregunta. ¿El comunicado del Atlético de Madrid es porque les molesta lo que han dicho o porque les molesta lo que han hecho a espaldas del Atlético de Madrid?
Vamos a ver.
¿O porque entienden que no deberían haberlo dicho que lo hayan hecho?
No deberían haberlo dicho en público.
Justo.
Yo creo. O sea, cuando en diciembre Amor dice eso, a mí me extraña mucho que el presidente del Atlético de Madrid no sepa. Porque es un hombre que está en el mundo, no sepa que están negociando con Griezmann.
Entonces, lo que le molesta al Atlético de Madrid es...
No, Juan Pablo, tú imagínate la incomodidad que eso te genera de cara a tus propios aficionados. Si te pone entre la espada y la pared, porque estás quedando como el tonto de la película. Oiga, el otro día hacían una encuesta con los seguidores colchoneros y les ponían las declaraciones de Bartomeu y era un poco, oiga, ¿y quién nos defiende a nosotros, no? Esa incomodidad de que así ha sido ir siempre un paso por detrás del Fútbol Club Barcelona en toda
pero
esta historia.
Pero yo lo que no entiendo de verdad es que el resto de equipos no estén peleando por Griezmann.
Yo tampoco lo entiendo.
Que el Barcelona tenga el monopolio de esta negociación.
Yo tampoco lo
entiendo.
Yo
creo que esto viene de mucho antes.
Sí, claro. Sí. Y de esto ya hemos hablado.
Sí, viene y
no
entonces,
esté peleando el Real Madrid.
Cuando
la
Leti no puede fichar, llegan a un acuerdo. Supongo yo. Yo esto no lo he hablado con nadie.
Sí.
Y entonces dice, joder, no me lo quites ahora porque no puedo fichar. Que no se vaya.
Probablemente.
Vale, me quedo, pero yo ya sabes que voy al Barcelona. Sí, sí, pero bueno, el año que viene. Y luego siempre se dice,
sí, probablemente el fútbol en un año da muchas vueltas.
Yo creo que es así.
Pero
ya
porque Florentino se dijo que tenía un acuerdo verbal con De Gea para que, como no pudo venir por el fax, y compárate para la siguiente y luego mira dónde está De Gea.
Ya,
o sea,
pero
que las cosas cambian mucho.
O Griezmann...
Sí,
y esto sería más...
el FAS.
Sí,
yo entiendo que Griezmann quiere ir al Barça.
O Griezmann, y esto sería más grave, tiene firmado ya algo con el Barcelona y no lo sabemos, y esto sí que sería más grave, por lo que le podría pasar al Barcelona, o yo no entiendo que el resto de equipos no obligue al Barça a pagar mucho más. A Griezmann, no al Atleti, sino a Griezmann. Oye, que...
A ti lo que te extraña es que no haya ninguno que diga, yo le doy 120.
No. Que le diga, que coge y diga, yo como el Barça pago la cláusula, pero usted, señor Antoine,
a Dieter,
le pago 30 millones de euros.
Y ninguno extranjero tampoco.
Claro, París Saint Germain, imagínate.
Yo creo que esto viene de antes.
Es cuestión de dinero, que te lo ha dicho Garci, que el Atlético de Madrid está intentando que se quede en el Atlético.
Millones,
lo ha intentado. La afición le paga más dinero y no se queda.
Vale.
Es porque se quiere ir a jugar al Barcelona.
Claro, pero escúchame. Se quiere ir a jugar al Barcelona, vale. Mm. Pero yo lo que no entiendo es que los otros estén haciendo de diablillo. Porque Griezmann se quiere ir a jugar al Barcelona por 12 millones de euros netos.
Que no, que ese es el problema.
Pues que llegue el Manchester United y le diga, le doy 36.
Que no, que el problema es que hace dos años él firmó con el Barcelona y se iba.
Pues eso es, entonces está firmado.
Y dijo, Francia, yo me voy y tal, no sé qué. Y dijeron, oye, la UEFA se ha cargado esto, el Atleti no puede fichar y no sé qué. Y entonces dijo, joder, hombre, esto sí que es un desastre. Y hablaron con el Barcelona y dijeron, a ver cómo lo arreglamos, que se quede un año más y luego usted poder fichar. Vale, que se quede un año más. En ese año pensaron, a lo mejor se queda con nosotros.
José Griezmann, Luis, José
le,
Luis.
Le vamos a hacer una oferta José muy grande Luis. Porque el que yo compre va a costarme 120 millones.
José, le doy el 20. Cuando tú estás contando eso, el equipo al que se iba Griezmann era el Manchester United.
Sí.
Es que era el Manchester United. Es que su hermano habló del Manchester United. Él dijo el Manchester United. Con lo cual, había otros en la puja. Si te va a salir tan barato una superestrella por 100 millones, lo que te ahorras, dáselo al jugador.
A mí lo único que no me cuadra en toda esta historia, que la veo clara, el Barça aprovecha la ocasión, fichajazo, él va a un equipo que aspira a más, yo lo entiendo todo. Lo único que no me cuadra es que Griezmann hace dos semanas dijera que estaba hablando con el club para intentar quedarse en el Atlético.
Bueno, eso era para que no se le venga la afición encima.
La afición ya no estaba encima.
Perdona.
De todas formas, la afición ya no estaba encima. Les dejó con la miel en los labios.
Yo creo que ¿Eso podría hacerlo el Madrid?
No, él está maniatado por el Barcelona.
Sí, sí, yo creo que tiene un contrato.
Claro, pero yo pienso eso. Pero entonces, ¿por qué haces esa declaración? Yo creo que él está maniatado, pero ¿para qué hace esa declaración?
Pues fíjate, y yo pensando que lo más difícil de explicar es lo que había pasado.
Y yo le saco en la final. Y además agradecido, porque es un jugador estupendo. Y le ha dado al Atleti muchos días de alegría. Es que es verdad. Y otra cosa que te voy a decir. Hay que sustituirle con uno que juegue bien al fútbol.
García, te espero en dos horas en la tarde.